La Biblia establece dos grandes mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor tiene que estar por encima de todo.
En su presencia, con los licenciados Rudy Sabiñón y Ercilio Brito.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias por el placer de su sintonía. Qué bueno que están con nosotros. Aquí estamos en otra entrega más de En su presencia. Como ustedes ven el fondo de pantalla que tengo aquí detrás de mí, es un fondo que da alegría, que todo el mundo reconoce inmediatamente. Eso significa Navidad. Vamos a conversar de ese tema con unos amigos muy queridos. Vamos a comenzar introduciendo a nuestro compañero de vicisitudes de todas las semanas, Ercilio Brito. Buenas noches, Ercilio, ¿cómo estás?
Buenas noches, Rudy, todos y todas los que comparten con nosotros este espacio en su presencia. Esta noche ya estamos en la ruta directo a lo que se llama Navidad, ya finalizando, diríamos, el tiempo de Adviento, con el último domingo de Adviento que nos queda, y esperanzado en el nacimiento real entre nosotros del Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Tenemos el placer de extendernos esta noche a otros amigos, a así completar la familia, tú sabes cómo
es. Así es. Tenemos a nuestro amigo, hermano, igual, Pedro José Basil. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás?
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el que sintonizó en este momento el programa, invitado por estos dos amigos y compañeros también, ¿verdad? Pero compañeros de estudio y compañeros de iglesia.
Y somos somos hermanos con apellidos diferentes.
Exactamente, somos con B, los apellidos con B. Usted es Brito y yo soy Basil, así que la misma cosa, por ahí anda la cosa.
No, y entonces tenemos al otro hermano, este sí es hermano hasta de sangre. El licenciado Osvaldo Basil. Buenas noches, Osvaldo. Bienvenido a él, su presencia.
Buenas noches, saludos y bendiciones a todos. Bendiciones al mundo. Felices COVID 2020. Feliz y próspero año 2022. El 2021 nadie sabe lo que va a pasar. Hay que volarlo. Sí. Hay que desear un 2022 a la gente ahora.
Bueno, todavía no se sabe lo que seremos, dice San Pablo.
No, mira, pero nada, estamos recibiendo esta COVID 2020. Bueno. Una Navidad totalmente diferente que vamos a tener para la historia. Una Navidad que le contaremos a los nietos y a los bisnietos, ¿verdad? Esperamos que podamos ver los bisnietos. Sí. El Cilio casi lo tiene ahí, pero a nosotros nos falta un recorrido muy largo todavía.
Bueno, vamos a poner eso entre comillas, porque lo que uno quiere ver no se sabe quién madruga, porque esto es cuestión de madruga.
El
que
madruga. Pero nada, vamos a tener un tiempo bueno en la casa, por primera vez, yo creo, en muchos años, va a haber muchas familias unidas. No sabemos si van a estar felices, pero por lo menos van a estar unidas en estas Navidades.
Así es. Señores, vamos a tratar el tema de las Navidades cristianas. ¿Cómo deben ser? ¿Cómo son? ¿Cómo aspiramos a que sea esta? Que ya Oval introdujo esa parte de este año 2020 que nos ha tocado vivir, el año en que hemos estado en peligro, como dice aquel famoso libro. Ercilio, la Navidad, bueno, nosotros sabemos, y nuestros televidentes y los que nos escuchan a través de los podcasts, saben de dónde viene la Navidad. Navidad significa nacimiento, el nacimiento del niño Dios Jesucristo. ¿Tú recuerdas cuándo se instauró 25 de diciembre para celebrar la Navidad?
No, bueno, eso hace tanto tiempo que yo ni me acuerdo.
Ah, ¿no te acuerdas?
Sí, pero realmente es una tradición larga que podíamos ubicarla. Podíamos ubicarla en los mismos primeros siglos, porque fíjate, el problema de la tradición es que no comienzan cuando se instauran, sino comienzan y se hacen consuetudinaria y luego ya se establecen. En los primeros siglos siempre se estuvo celebrando el nacimiento. Yo no recuerdo que Jesucristo lo haya celebrado. Acuérdense no, no. Que tuvo un tiempo predicando. Y ese tiempo fue un tiempo, diríamos, de característica básica. Se sentaron las bases para lo que iba a ser una larga historia que todavía no tiene fin. Pero después fueron, fueron estableciéndose algunos elementos concretos de la figura de Jesús, y una de esas de esas partes es su nacimiento. Saben que lo primero que se establecieron de manera, diríamos, dogmática, y que la iglesia ya lo había convertido, diríamos, en tradición. Yo no me atrevo a decir la palabra iglesia en este sentido, porque antes del siglo XVI, excepto en algunos momentos, que hubo algunos momentos, algunos movimientos, diríamos, de corte heréptico, o sea, de herejías. Excepto eso, había una sola comunidad creyente, que era la comunidad cristiana. Esa tradición, pues, data del siglo III y IV. Ya se van estableciendo varias cosas, y en cada concilio va estableciendo alguna cosa, por ejemplo, el credo, es decir, la profesión de un credo, algunos tomas, por ejemplo, la virginidad de la Virgen, la maternidad, y todo esos tomas que van comprendiendo de alguna manera un paquete dogmático dentro de la iglesia, que hoy nosotros lo reconocemos como una tradición, y como parte, diríamos, vital en el desarrollo de la fe cristiana. Pero la Navidad ha venido celebrándose desde el siglo III en adelante todo el tiempo, con unas cosas más o con unas menos, dependiendo el lugar, los espacios, las tradiciones tal y como se han orientado en determinados lugares, pero con el montaje de lo que aparece en un pesebre que esté allí dibujado o que esté representado con elementos, diríamos, materiales y concretos, como una ovejita, unos reyes magos, una serie de cosas, pues eso con el tiempo ha ido añadiéndose cosas. Y también, ¿por qué no decirlo? Es bíblico. Lo que se está poniendo ahí es un pasaje tal y como está presentado en la Biblia, lo que hizo la Virgen y José, que tuvieron que instalarse en un sitio, que tuvieron que pedir posada, que tuvieron que hacer cosas y una serie de elementos que también están en las Sagradas Escrituras. Pero es realmente una tradición que data de antiquísimo. Ahora, si le establece tal o cual rey, tal o cual emperador, tal o cual concilio, es sencillamente porque ya viene celebrándose de antaño y porque tiene, de alguna manera, soporte en las Sagradas Escrituras. Pero ya en el siglo IV ya se celebra la Navidad como tal, es decir, como nosotros la estamos celebrando ahora. Ahora no sabemos. Ahora no sabemos cómo la vamos a celebrar. No, porque una cosa es hacer una chercha navideña, una parada, diríamos, pagana, de carácter pagano, pero no un elemento, diríamos, de carácter espiritual que nosotros entendemos que hace renacer una vez de la fe como un arbolito que nace y va creciendo y se va desarrollando en nosotros, que como es el nacimiento del niño Jesús, que lo celebramos cada año. Yo creo que lo celebran todas las iglesias cristianas. No es porque lo celebren, diríamos, todo el mundo igual, sino porque se le da un reconocimiento ante el acontecimiento de Nazaret y que no está ajeno ni está divorciado de lo que nosotros los cristianos entendemos que debe, donde debe descansar, mira, como un elemento donde debe descansar parte de nuestra fe.
Y todas esas tradiciones tienen que ver un poco, como tú dijiste ahorita, que quizá un papa, un emperador, el primer emperador que hubo, Constantino, donde se armó un juidero ahí en el concilio de Nicea. Que se inventaron una serie de cosas y sacaron muchísimos libros que dicen apócrifos, que le dicen.
Sí, pero...
Y, y se inventaron muchísimas cosas. Eso dicen, ¿verdad? Yo estoy siendo quizá una docina de lo que es el pueblo.
Todavía no había una consolidación total de lo que es del paquete que todavía que nosotros hoy tenemos ya montado y lo tenemos como elemento sagrado. Fíjate que Constantino, diríamos de una manera política, porque no tenemos que ver por qué verlo como un elemento, diríamos, altamente espiritual o exageradamente cristiano. Pero sí, su madre, Santa Elena, sin H, Santa Elena, dedicó muchas horas de su vida a orar para que su hijo se convirtiera. Y fue él, no tenemos la certeza de una conversión total en el caso concreto de Constantino, pero un elemento político que se llama decadencia del Imperio Romano, y amenaza bárbara, sí lo hizo cambiar de idea. Y aquellos que antes eran perseguidores de los cristianos, se convirtieron, hicieron que el cristianismo se convirtiera como en el credo, en la religión oficial del Imperio Romano. Muchos pensamos, y algunos críticos con mucha claridad exponen, que era una manera de depositar, diríamos, el imperio en la mano de una religión que estaba creciendo, que era pujante y que ya había alcanzado, diríamos, un elemento, un espectro geográfico que realmente era, no se podía ni con persecución ni nada, se podía retroceder. Porque los momentos más duros y más fuertes de la persecución, la iglesia siempre estuvo creciendo. Entonces, Constantino le da ese privilegio, diríamos, un privilegio que después fue, diríamos, bastante, entre comillas, fue bastante mal utilizado. Porque, imagínate, ahí comienza más tarde la Edad Media y la iglesia sigue siendo la hegemonía, tiene siendo la hegemonía religiosa y la hegemonía política, el feudalismo y todo eso viene. Es decir, cuando estábamos perseguidos éramos santos y sabios. Cuando ahora tenemos el poder en la mano, ahora llegó el momento de ejercer el poder. Anda, y entonces lo convertimos muchas veces en opresores. Eso es, parece que es una máxima que se da. Si quiere ver cómo es fulanito, entrégale un palito.
Ajá, ajá. Así mira, que, acabo de ver, buscando aquí cosas, la teoría de que la Navidad surge porque los romanos celebraban el solsticio de invierno, que es cuando los días son las noches más largas y los días más cortos. Entonces tenían menos tiempo de luz para trabajar y las noches eran más largas. Se dedicaban a hacer muchísimas bacanales. Entonces los cristianos de las primeras comunidades no les gustaba esto, se alejaban de esto y decidieron, cuando tuvieron el poder político, como tú dices, cambiarlo. Entonces bautizaron esa celebración que se hacía al dios Saturno como el nacimiento de Cristo, porque realmente en la Biblia no dice fecha del nacimiento de Cristo, aunque hay muchísimas teorías sobre eso, pero así físicamente
los astrólogos dicen que Jesús nació el 22 de diciembre y que precisamente con lo que tú dices muy bien, entonces los cristianos lo que hicieron fue que pusieron 3 días después para poder celebrar ellos entonces el nacimiento de Cristo, y se hizo el día 25, pero que nació el día 22. Y que realmente Jesús nació en diciembre el 22, no di que el 21 de marzo, como dicen muchísimas religiones locas ahí.
No. Fíjate qué pasa.
Hacía frío.
También eso pasa ahora con las fiestas patronales. Las fiestas patronales se deben a un patrón.
Un santo.
A un santo. ¿Qué pasa? Que las fiestas patronales lo que se han convertido es en una beventina y en un tigueraje y en una cosa. Pues en muchos de los pueblos que distinguir una cosa de la otra, lo que hacen es que celebran aparte las patronales que son de carácter, la parte religiosa. Por ejemplo, lo he visto la última vez en el Seibo. El día 3 es el día de la Santísima Cruz, que es la patrona de Santa Cruz del Seibo. ¿Qué hace ello? Hasta el día 3 está celebrando. Del día 3 para adelante, que se celebra la fiesta, la corrida de
San Moro. Fiesta y mañana gallo.
No dejan de ser una celebración, pero la celebración fuerte no la mezclan con la parte pagana, porque realmente tenemos que ir purificando las cosas de ese paganismo rampante, que en definitiva lo que estaba buscando es ahogar el sentimiento religioso de un pueblo que quiere seguir a Jesús. Bueno, entonces ligado con tanta, diríamos, con tanto romo, como dicen en el Cibao,
sí.
Pues entonces la cosa se hace más pagana que cristiana. Pero sí, sí tiene mucho sentido, diríamos, en sus orígenes, en el que la parte religiosa no sea mezclada. Y aún así, porque o sea, el nacimiento de Jesús en tu vida, en mi vida, nosotros podríamos celebrarlo cualquier día. Si yo me sentí llamado de Dios un 25 de febrero, pues ese día yo nací. Ese día el Señor nació en mí. Bien. Pero para tener un punto de referencia, naturalmente, de lo que es el año, dentro del año litúrgico, se celebra la Navidad 24, amanecer 25 de diciembre. Ya en Roma, ya la fiesta de Saturno, eso se fue al carajo, ¿verdad? Se fue al garete. Se fue para allá, para donde Virumba. Pero lo del nacimiento, yo no sé, tendríamos que ver otras comunidades cómo lo celebran. Tendríamos que preguntarle a Omar cómo celebran la Navidad, ¿verdad? Y no quiero decir que ahora me tiraron una caja y ahora me voy a tirar los cajones. Solamente es, ¿verdad?
Esa es la idea. Vamos a ver. Oval, todos, bueno, nosotros sabemos, quizá muchos de las personas que nos ven y nos oyen, no saben que tú perteneces a una iglesia evangélica. ¿Cómo se celebra la Navidad ustedes?
Como Navidad.
Navidad. Pero recuérdate que hay una Navidad y hay otra Navidad.
Uva, manzana, coquito. No, la Navidad. Es una tradición.
Pero no ha dicho romo.
No, un vinito, se toma su vino, su sidra. Vino. Claro que sí, claro.
Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo.
El ponche.
Esa es la parte material que nosotros vemos y que todos sabemos cómo la celebramos. De hecho, hasta los no creyentes hacen ese mismo tipo de celebración.
Sí, Navidad. Sí,
todo el mundo hace eso. Ahora bien, en cuanto a la iglesia, a sus feligreses, ¿qué les aconseja que celebren?
Oh, que disfruten las Navidades y la pasen con su familia, la pasen bien, es un tiempo de estar unidos, un tiempo de celebración, y que traten de pasarla lo mejor posible. Es un término del año donde hay que reunirse, hay que evaluar, quizás tomarse un tiempo para evaluar cómo ha acontecido el año, tomarse un tiempo para ver qué se va a hacer al año siguiente, pero básicamente unidad, estar unido y celebrar en familia. Es, como te digo, es un tiempo, una tradición para compartir. Ahora bien, por el camino que ustedes quieren que les responda.
No, queremos que nos hable del contenido religioso de la Navidad.
No, lo que pasa es que si nos vamos al contenido religioso, pues nosotros tenemos ya una formación un tanto diferente ya a la católica. Es conocido ya que Constantino pues hizo muchísimas cosas para tratar de encajar bien el asunto de la Navidad, el nacimiento de Jesús y todo eso, que de hecho, maravilloso, porque tú te imaginas que estuviéramos celebrando Navidad en verano, con este calor, hubiese sido difícil. O sea que Constantino ahí hizo un rejuego bastante bueno para que cayera en invierno, pero realmente las informaciones que hay, los registros bíblicos, dan desde el nacimiento de Jesús, bueno, es conocido de que estamos hablando de finales de septiembre, por ahí, por un asunto muy simple, y es que cuando ellos van, David y José y María, ya ella casi dando a luz, van al censo que había ya en Belén, donde Herodes iba, donde se iba a censar el pueblo, ella estaba embarazada. Y cuando llega, Jesús no nace en un pesebre porque nació en un pesebre. Nace en un pesebre porque estaba todo lleno, estaban celebrando las fiestas, unas fiestas judías muy importantes, y estaba todo lleno, todos los judíos se congregaban para celebrar esa fiesta, y no había alojamiento, y ella tuvo que parir en ese lugar. De ahí se desprende muchas cosas, pero realmente el nacimiento vino por esa casualidad. O sea, nació por un asunto de que no había espacio, y imagínate, ponte tú, si lo traes este tiempo, tanto los hospitales llenos, no hay cama, ¿dónde tiene que parir? Bueno, si lo llevó en el ascensor parió. Entonces, por eso nosotros ya tratamos el tema, no lo tratamos ya como un tema de celebración religiosa, sino ya como un tema de tradición, de disfrute de la familia y eso, y ya el tema pues religioso pues no lo tocamos, no lo trabajamos ya por la parte espiritual como lo maneja ya la parte católica.
Sí, pero
una preguntita.
Hay una cosa ahí, Oval, que tú tienes razón en una parte, en lo del nacimiento en el mes de septiembre. Acuérdate entonces que el año no tenía 12 meses en ese entonces. O sea, cuando nace Jesús, el año no tenía 12 meses.
No.
Y le arrimaron 3 meses.
Le arrimaron 3 meses más después, ya tú sabes.
Entonces, por eso, lo que era septiembre antes, ahora es diciembre. Porque
okay, el último mes del año.
Ajá. Tú ves, por eso diciembre,
el último mes del año.
Noviembre 19, ¿verdad?
Sí.
Y diciembre dice 10.
Pero mire, el Silio, perdón, Rudy, eso no es un tema de debate. Eso no es un tema que genera ningún tipo de eso. No. Navidad es el 25 de diciembre, Nochebuena es el 24, donde se cena. El 31 ya primero es cambio de año.
Lo que está difícil ahora es quitarle meses al año.
Claro.
Es imposible.
No, es un lío, porque es que, mira, no hay, si entramos, por ejemplo, en el tema ya
digamos, del debate del nacimiento. Es un tema, y Ercilio como teólogo lo sabe, vamos a entrar en muchas complejidades porque, por ejemplo, hubo un cambio de calendario, el calendario solar, el calendario hebreo, qué yo cuánto. Entonces, hubo unos cambios ahí con el asunto del, como dice Pedro, del Concilio de Nicea, donde entró el Nuevo Testamento. O sea, hubo unos cambios terribles que por eso en ese tiempo todo el mundo se confundió. O sea, era un lío.
El oscurantismo.
Roma, claro. Era un lío porque Roma era la que establecía el calendario. Y el hebreo se manejaba por el otro calendario. Y entonces
déjeme ponerle un poquito de orden a este caos que nosotros estamos haciendo. Fíjense, los concilios fueron organizando poco a poco la iglesia. Porque al principio, cada comunidad estaban desarticuladas. Claro, se predicaba un mismo mensaje. Pero fíjense cómo son las cosas. Aquí somos nosotros cuatro. Nosotros los cuatro leemos el mismo pasaje bíblico y a lo mejor los cuatro vamos a dar una interpretación diferente al pasaje bíblico. Y eso era lo que pasaba. ¿Cuál fue el oficio de los concilios? Fue ir organizando poco a poco incluso las Sagradas Escrituras para llevarla a un plano que nosotros llamamos canónico, es decir, aprobado y aceptado como palabra de Dios. Entonces, eso fue lo que pasó. Pero también las tradiciones, imagínate, las comunidades también iban teniendo tradiciones diferentes en el camino, iban acomodándose una por una. Cuando llega, por ejemplo, cuando llegamos al siglo XIII, que tenemos ya corriente teológica como la de San Agustín de Hipona, y tenemos contraria la teología que estaban planteando Avicenas y Averroes, que eran los teólogos del Islam. Entonces nos encontramos con un choque que lo resuelve Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. Y a partir de ahí, lo que aplica Girolamo Savonarola y Martín Lutero, uno reformador cada uno desde su lado, es la corriente teológica de Tomás de Aquino y de Agustín, que se han convertido en un sistema teológico llamado escolástica. Y ya a partir de ahí, si podemos hablar de una religión con tradición, con una base teológica, con unas Sagradas Escrituras terminadas, con una serie de cosas. Lo que hay de ahí en adelante, diríamos, en la Iglesia Católica a partir del Concilio de Trento y en las iglesias evangélicas, lo que es la Reforma Luterana, ya eso lo podemos entender como tradición cristiana o tradiciones cristianas. Así que yo le dejo este chin ahí, ese comodín, para que ustedes sepan que no es fácil, por ejemplo, ponernos de acuerdo con algunas cosas a partir de la interpretación que cada uno tenga de algunos textos y algunas cosas.
Pero, un punto, Rudy, mira, hay un punto muy interesante que hay que tomar en cuenta sobre algo que dice el Silvio. Hay que tenerlo muy, muy pendiente y básicamente para las personas que nos están escuchando. El cristianismo, todas las tradiciones que tenía eran judías. Entonces, no había otra. Lo que se leía era la Torá. Entonces, los concilios y la iglesia querían separar lo que era el cristianismo, el nuevo cristianismo, de lo que eran los judíos ortodoxos, la ortodoxia judía. Entonces, se fueron creando esas tradiciones y esas separaciones. Entonces, a partir de ahí, lo que dice el Silo, ya se fueron creando ya estas tradiciones y ya con la Reforma Protestante y eso, bueno, pues ya hubo una separación y una tradición sobre cada una de las diferentes religiones. Por eso es que para hablar de esas cosas tendríamos que irnos para atrás y volver y traer, porque no es tan simple, no es tan simple. Y estamos hablando de siglos para eso.
Una preguntita a los tres teólogos que están ahí. Si hay algo, ¿verdad? Que en este siglo ya después que está organizado todo, ¿verdad? Caracteriza las Navidades, y más de nuestro país, el árbol de Navidad. La gente lo adorna con unas bolas grandes que parecen como, y unos bombillitos que parecen como si fuera el cielo. ¿Tú me podrías decir de dónde surge esa idea y qué representa ese árbol de Navidad que la gente pone siempre para caracterizar? Llegó la Navidad en cada hogar.
Bueno, tendría que hablar ahí la gente que tiene cultura norteamericana más aflorada.
Rudy, que puede. Rudy viene de la tierra de la Navidad, de Coca-Cola que creó a Santa Claus y toda esa cosa.
Dice la Wikipedia que los primeros cristianos que llegaron al norte de Europa descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, dios del sol y la fertilidad, adornando un árbol perenne en la fecha próxima a la Navidad cristiana de la actualidad. Este árbol simbolizaba el árbol del universo, en cuya copa se hallaba la morada de los dioses, y en las raíces más profundas, el reino de los muertos. Posteriormente, con la evangelización de esos pueblos, los conversos tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, pero cambiándole el significado. Se dice que San Bonifacio, evangelizador de Alemania, tomó un hacha y cortó un árbol que representa al consagrado a Thor, el dios del trueno, y en su lugar plantó un pino que, por ser perenne, simbolizó el amor de Dios, adornándolo con manzanas y velas. Las tradiciones, lo que hemos hablado,
todo pagano,
que una forma de finalizar este año y esta entrega de, en su presencia, sería que cada uno de nosotros diera su consejo. Los consejos son sin pedirlos, son como uno metiéndose, pero bueno, son nuestras propuestas para que cada uno de ustedes que nos están viendo y escuchando celebren las Navidades cristianas. Dime el siguiente.
Bueno, aquí nosotros, yo no quiero ser San Juan Bautista, ¿no? Pero yo creo que sí, que sobre todo con todo esto que está pasando ahora, esto de la pandemia, y yo pienso que llegamos a un momento donde hay que volver y regresar a la humildad. Hay que decir con el capítulo 50 del profeta Isaías que hay que allanar, o sea, poner el corazón ligero y ponerlo fértil para que realmente nazca esa palabra del Señor en nosotros. Hemos hablado mucho hemos visto muchas cosas de la historia, pero cuando en el siglo XI se dividió la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, se dividió a raíz de un disgusto en que el Papa excomulgó al patriarca de Constantinopla, y patriarca de Constantinopla excomulgó al Papa de Roma. La división no debe de ser para los cristianos, porque los cristianos tienen un signo que en vez de alejar las personas, lo que debe hacer es acercarla, que es el amor. Y es por eso que nos van a conocer. Yo creo que ahora en Navidad es un tiempo propicio para dejar de nuevo que nazca el amor en nosotros y nos ayude a crecer.
Pedro.
Bueno, estos tiempos de Pascua, ¿verdad?, nos sirvan para reflexionar y que podamos descubrirnos a nosotros mismos como seres humanos y que podamos ser un poco más compasivos. Creo que esto es un tiempo de tener mucha compasión, porque hay mucho inconveniente, la gente tiene mucho inconveniente de salud, inconvenientes de trabajo que no tiene posiblemente, mucha gente con inconvenientes de alimentaria, pero también mucha gente con inconvenientes de inmadurez espiritual, por decir de alguna manera, y no decirle ateísmo, porque vivimos una época que atea, totalmente atea y materialista, o sea, y no me refiero al materialismo solamente por las cosas materiales que uno compra en la calle, que la gente dice, tú materialista, porque le gusta comprar cosas. En eso el cine nos puede ayudar un poquito más con el materialismo realmente como una corriente, ¿verdad, Elcilio? Filosófica, que te, le mete a la gente que tiene que ver las cosas para creerlas, hace que muchas veces nos apartemos un poco de, la, de eso espiritual a que nos está llamado la, el nacimiento de Jesús, que es que Jesús nazca en nosotros. Y la gente dice, bueno, pero ya el año pasado yo lo dije, que Jesús nació en mí. Bueno, lamentablemente, señora o señor o joven, señorita, como usted quiera, tiene que nacer todos los días, porque todos los días nosotros nos alejamos y volvemos. Jesús tiene que nacer todos los días en el corazón del hombre, porque nos alejamos de esa cristiandad. Y yo creo que lo que tenemos que, lo que yo llamo en esta Navidad es hacer un poco más compasivo. Ser más compasivo es entender al otro, por qué el otro actúa así, juzgar menos. Y entonces cuando hacemos eso de juzgar menos y entender a que el otro también tiene, es un ser psicológico que tiene también muchos temores y muchas cosas. Entonces yo creo que caminamos mejor y hacemos un buen aporte a la humanidad y nos hacemos un buen aporte a nosotros mismos también.
Osvaldo.
Es una época preciosa, una época bonita. El clima, lógicamente, ayuda mucho a que la gente se levante alegre, se levante pues, con una actitud diferente. Pero Ercilio y Pedro tocaron algo muy interesante que prácticamente yo lo voy a resumir de esta manera. La Biblia establece dos grandes mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor tiene que estar por encima de todo. Cuando tú amas a Dios, el amor que tú derramas sobre, sobre ti, sobre tu casa, sobre los entornos, sobre la gente que tú tienes a tu alrededor, pues hace que las cosas cambien. Ese elemento de la compasión, de tu poder compartir de lo que tú tienes, no de lo que te sobra, de lo que tú tienes. Creo que esta época llama a eso. Una de las cosas que hacían los cristianos y por lo cual se identificaban era que eran, ellos estaban unidos y compartían todo lo que tenían. No era que de la, no, compartían lo que tenían y por tanto creo que esta época y este tiempo y esta condición especial que nosotros vamos a tener este año, nos llama a eso, a la unidad y al ser compasivo, a entender esa parábola del buen samaritano para nosotros ayudar a tanta gente que en este diciembre quizá va a tener muchas dificultades para pasar unas navidades como acostumbraba a tenerlas. Yo creo que el elemento de la unidad, de la compasión y del amor debe de ser primordial en este tiempo. Desprendámonos de algo. Si te iba a comprar dos zapatos, cómprate uno. Si te iba a hacer una cena de 5,000 pesos, a la de 2,000 pesos y los otros 3,000, repártelo y contribuye en amor. Creo que eso pudiera ayudar mucho a que podamos tener unas navidades totalmente diferentes. Amén.
Amén. Tú sabes que yo iba por ese mismo camino. Recuerdo que cuando el ángel va donde la Virgen María a decirle que ha sido escogida, le pone como ejemplo que su prima Santa Isabel está embarazada. Y María, desde que sabe esto, aún estando ella embarazada, cuando se da cuenta de eso, corre a auxiliar a Santa Isabel corre a la casa de Santa Isabel, que no estamos hablando de que se montó en un carrito y llegó. Estamos hablando de mucho camino que ella tuvo que recorrer a pie para llegar a ayudar. Y nosotros necesitamos en estas Navidades, todos los días, pero si necesitamos un motivo extra, aquí tenemos las Navidades. El niño, el Dios que se convierte en lo más débil que tiene la raza humana, que es un niño. Ese Dios que se encarna en una virgen tan amorosa, tan servicial y tan solidaria, que no piensa en sí misma, sino que acepta la voluntad de Dios y corre a ayudar a su prima. Con el niño, con el hijo de Dios en su vientre, corre a ayudar a su prima. Esa solidaridad, creo que nosotros tenemos la gran oportunidad de demostrarla como cristianos en estas Navidades, que quiera Dios no se vuelvan a repetir con esta situación de la pandemia. Señores, ya nos hemos pasado por muchísimo tiempo. Muchísimas gracias, Pedro, José, Osvaldo, Ercilio. Gracias por pasarnos todo este tiempo que hemos hecho en su presencia. Le damos las gracias a todas las personas que se dedican un poquito de su tiempo a ver este programa, a oír lo que nosotros decimos, estas enseñanzas, que pretendemos ser un canal para que Dios se manifieste en cada una de las personas que nos escuchan y nos ven. Gracias y esperemos que el año que viene, el 2021, sea totalmente diferente a este 2020. Muchísimas gracias a todos. Será
gracias.
Hasta el 2021 gracias. Cuando tendremos una entrega más de En Su Presencia. Felices fiestas y que Dios los bendiga.
Felices fiestas.
Muchas bendiciones. Bendiciones.